Buenas noches, amigos de Universo Literario. Hoy tengo el placer de traeros la última presentación, la que estuve presente y de alguna manera fue partícipe. En este caso lo disfruté de una manera doblemente grata por tratarse de poesía y por tratarse del poemario de lo que ya considero una amiga, del nuevo poemario de Raquel López, titulado De piel a papel. Probablemente su trabajo más personal, más íntimo y en el que se rompe a través de los versos en los sentimientos más fuertes que arrastra el ser humano. Mejor escuchar a Raquel López en su presentación, en cómo ha ido surgiendo todo este poemario y en lo que significa para ella. Raquel López y su poemario De piel a papel.
Joven, ya somos una editorial con unos cuantos años en el mercado y bueno, quería agradeceros a todos que estéis hoy aquí apoyando a Raquel con el nuevo poemario, que nos va a descubrir mucho de ella. Yo creo que es, el otro era personal, pero yo creo que este es mucho más personal, ¿no? Dice Adolfo que no.
No.
Sí.
El primero era un poemario que salía del alma, tenía muchísima reflexión y este sale del corazón, directamente. Este es vomitar versos. Son versos más cortitos, pero ya nos irá contando, no me adelanto.
¿Qué me dejo llevar?
Pues Raquel, cuéntanos cómo surge De piel a papel.
Bueno, pues De piel a papel es un libro que se ha ido escribiendo solo.
Yo sé dónde surge.
Se ha ido escribiendo solo porque es una historia de amor que se va desarrollando y de ahí va surgiendo un poema y otro poema y otro poema y se sigue escribiendo. Entonces no ha sido una selección de poemas como Desnuda en versos, que eran poemas escritos durante muchos años, sino que se ha ido escribiendo día a día. Y cuando me ha parecido que estaba completo para dar ese paso, pues te lo pasé porque quería que viera la luz. Es un libro que tiene mucho amor, mucho amor.
Cuéntanos un poco, Ana, de la portada. ¿Habéis visto todos?
Sí,
la portada yo estoy encantadísima. Me la ha hecho mi amiga Loli Casas, que la tengo aquí. Y bueno, pues ella pinta desde hace muchísimos años. Me consta que lo hace muy bien. Y bueno, quería darle un aire nuevo. El primero fue fotografía y aquí quería hacer algo más intimista, porque el libro es muy intimista. Entonces, bueno, le comenté que quería una idea, pues una pareja, o besándose, acercándose, algo que se viera esa unión de pareja. Y bueno, le dejé 3 o 4 poemas, creo que te pasé, para que entendiera un poco el contenido del poemario. Y bueno, pues para las varias pruebas, pues me decidí por esta. Sí me gustaría pues que comentara ella un poco cómo hemos llegado a esto, ¿no? Porque me pasó varias pruebas. La primera era a muchísimo color, que me encantó con tanto color.
Sí, estaba muy
potente. Pero luego al final hemos decidido esta porque nos daba la sensación, ¿verdad?, de que es más cálido. Ese piel, ¿no? Esa piel y ese papel. Entonces sí me gustaría porque, oye, ha llevado su trabajo, lo ha hecho por ayudarme a mí, porque lo ha hecho gratuitamente además. Pero bueno, yo sí quería darle visibilidad al trabajo que ha hecho ella porque me parece muy bonita. Y a la gente que ha visto la portada le ha gustado mucho.
Bueno, yo lo primero, que fue un honor que pensaras en mí para esto. De primera la idea me sorprendió porque yo sí que es verdad que soy aficionada a la pintura, pero vamos, pinto en lienzo, con mis óleos, mis acuarelas.
Diferente.
Y siempre me ha traído mucho el tema de la ilustración, pero no lo había tocado. Entonces, me hizo muchísimo, o sea, me dio como miedo en un primer momento porque no sabía si iba a ser capaz de desarrollar un trabajo que además tú el listón lo pones muy alto. Bueno. Tenía que estar a la altura un poco, ¿no? Y me dio un poco de respeto, pero dije, voy a intentarlo porque además lo que tiene Raquel con su poesía es que es muy sugerente, atrae mucho, te inspira, ¿no? Entonces a mí me inspiró. Y como me había inspirado antes, pues pensé que sí. Y además, o sea, la idea que me dio ella me lo puso muy fácil, me puse a trabajar sobre esa idea ese mismo día. O sea,
además, es que la primera idea fue esto.
Hizo un boceto, un primer boceto.
A color diferente, pero era esto
mismo. Sí, un primer boceto y además, o sea, era muy... Tenía que haber un libro, tenía que haber una pareja y el amor. Y es que del libro sale un corazón.
Está todo.
Y sobre el corazón, sí, pues son los perfiles de ellos. Y luego lo que hizo fue un experimento que afortunadamente salió bien, porque quería también que hubiera letras, pero no así, o sea, intenté hacer de varias maneras y tal. Pero bueno, y es que salió muy fácil. Luego sobre esa idea, pues... hubo otros retoques, otros, digamos, otras versiones, ¿no? Pero al final fue la primera, que salió solo.
Sí, además captó la idea perfectamente. Y yo quería que lo explicaras porque lleva su
trabajo. Sí, el color era muy potente, pero sí que es verdad que esto como... O sea, le va muy bien, porque es que es piel, es papel, es que
están... Es que yo creo que lo que me decía antes mi amiga Ángela es que transmite perfectamente el contenido del poemario cuando lo leáis. Vais a ver que haces perfectamente el contenido del poemario en la ilustración y en el título. Y entonces, por eso estoy tan encantada, porque es tan bonita. Yo te agradezco infinitamente el trabajo, porque me parece perfecto.
A mí me hace muchísima ilusión y que eso, que lo envuelva, ¿no? Que envuelva tu trabajo, que pueda atraer a la gente para...
Pues ha tenido mucho éxito. En Facebook ha tenido muchísimo éxito la portada, ya lo digo. Muchas gracias.
Efectivamente, los dos poemarios tienen unas portadas impresionantes. Sí. Para mí, el primero con tu fotografía es impecable para lo que lleva por dentro. De este he hecho una lectura muy rápida, pero he sacado muchísimas conclusiones, pero que siga Lorena.
A mí, yo creo que a mí me gusta volver a recitar, ¿eh?
Sí.
Y yo creo que hay un poema que nos va a explicar mucho el título. ¿Me recitas?
¿Cuál quieres? Porque hay varios. Vale.
De piel a papel.
De piel a papel. Es que yo había seleccionado dos o tres porque dicen mucho. Somos piel con cuerpo de papel. ¿Te refieres? Pues voy. Somos piel con cuerpo de papel. Almas vestidas de poesía. Cuando nuestros cuerpos en la lejanía se necesitan y no se pueden tener. Somos piel revestida de la tinta, de los versos escritos que nos vieron nacer. Un amor entre letras subyacía en cada poema creciente al leer. Somos amor desarrollado en caligrafía, de precioso nacimiento y extensión, y abrazados ambos por las grafías, crecemos juntos sin limitación. Somos piel de verso recitado, beso convertido en poesía. Somos dos poetas enamorados que entre poemas se palpitan. Creo que lo dice todo. También salió de ahí el título. Estaba escrito el poema y me parecía un título muy acorde. Y bueno, cuando lo leáis completo, tú ya lo has leído, veis que juego mucho con la caricia, con el abrazo, con la piel, el papel, el beso, el verso... Entonces hay como un juego poético de palabras y ese juego de caricia a través del papel. Porque realmente es una historia entre dos poetas. Entonces el amor se desliza de los versos. El encuentro es un verso, es un poema, luego se convierte en caricia en la piel. Y cuando no tienes la piel, la caricia y el beso lo tienes en el verso. Entonces juego mucho con eso. Por eso estoy tan contenta, porque creo que refleja realmente la historia de amor que contiene.
Y con el juego de papel a piel,
sí, ¿no?
De papel a piel, mensajes escritos, convertidos en caricias, con siluetas de palabras. De papel a piel, besos descritos, con cuerpo de versos que por sí solo hablan, de papel a piel, abrazos convertidos en tacto de celulosa, que dicen, aunque callan, de papel a piel tu mirada, transcribe como me ve, mujer, poeta, entre poetas amada. Gracias. No conocía el origen del poemario, pero además no me has comentado nada.
Ha sido todo muy precipitado, ¿verdad? Estaba terminado, en el verano estaba terminado, lo que pasa que se ha precipitado un poco por la fecha de la presentación que surgió y fue cuando ya lo encaminé todo con Lorena porque yo pensaba hacerlo con más tranquilidad, pero bueno,
incluso tengo la impresión de que algunos de estos poemas son réplica a otros poemas.
¿Por qué? No sé por qué lo dices.
Pues leyendo algún, por ejemplo, en el de que te consideras musa, no sé exactamente el título.
Sí, bueno, no, pero no es réplica. Eso, a ver, yo escribo mucho por momentos, ya lo sabéis. Entonces, eso expresa, está al principio, expresa cómo me he sentido cuando me han dedicado un poema de amor a mí. Claro. Porque yo estoy muy acostumbrada a dedicar yo los poemas, a escribir a amor, a amistades, a familia, porque forma parte de mí. Y el que te dediquen algo a ti, desde el alma, desde el corazón, que tú sientes que lo escriben desde ahí, pues me inspiró a escribir eso, ¿no? De ser musa.
Este, por ejemplo, tú. Ternura desbordada vestida de palabras, abrazos disfrazados de metáforas y versos, caricias escritas con belleza inusitada, y besos escondidos entre letras y textos. Así me roza tu alma, dibujando sonrisas. De este modo llegaste hasta mí, escribiendo, convirtiendo en poemas cada momento, endulzando cada instante con tu poesía.
Es que eso sí. Es así.
¿Qué ha sido lo más difícil para ti de este poema?
¿Lo más difícil? No he tenido dificultades en este poemario. No, porque se ha ido escribiendo día a día. Y es que es un poemario que es una historia de amor. Entonces, a diferencia del otro, que contenía mucho desgarro y eso siempre te remueve, esto es amor puro. Es la fusión de dos almas. Entonces, dificultad ninguna. Todo lo contrario. O sea, es que yo vivo poesía cada día. Entonces, ha sido muy fácil. Ha sido muy fácil y se sigue escribiendo.
¿Tu poema favorito del libro?
Uf. Yo creo que favorito. Creo que me lo preguntaste con el otro. No podría decir. A ver, hay algunos que los he escrito después de momentos que me han impactado mucho, me han tocado mucho por dentro. La de tus ojos gritan silencios, que ya lo he recitado aquí. Eso es después de una conversación en la que quienes hablan son las miradas. Entonces, una conversación con la mirada, que no te hace falta hablar ni expresar con palabras y que te entiendas perfectamente, que transmitas lo que sientes, es algo muy especial. Y esto surgió tras una conversación así. Por ejemplo, este me gusta mucho. Pero bueno, favoritos. Todos. Ya lo habéis escuchado.
Mira.
No, tus ojos gritan silencios.
Gritan silencio. Yo quería que era esta.
Tus ojos gritan silencios. Me hablan con el parpadeo de tus pestañas. Hablan de cómo echarse de menos quiebra a veces el alma. Me dicen cómo extrañan mis labios rozando tu cara y mis brazos rodeando tu espalda. Tus ojos gritan silencios, no se callan. Lagrimean recuerdos con la añoranza del sabor de mi piel en tus dedos. Cuentan la distancia que hoy nos separa en un camino infinito de besos. Tus ojos ahogan palabras. Las enmudecen lo cristalino de sus aguas cuando caminan lentas y recorren tu rostro en forma de lágrimas. Tus ojos expresan lo que no dice tu boca. Tiemblan, laten, me besan como si yo estuviera a un suspiro de tu mirada y lo sintiera. Tus ojos gritan silencios que comprendo. Me resulta fácil interpretar su mirada. Expresa lo mismo que yo siento cuando te hablo a pesar de estar callada.
Vamos a hacer un juego.
¿Uy? Esto es nuevo.
¿Quién tiene el libro? Levantadme la mano. A ver. Venga, no seáis tímidos. Iros a la última página. ¿Alguien dice? Elegir un poema.
¿Poema caricia?
Venga, ¿lo tenéis?
Sí.
¿Sí? ¿Por el fondo quién lo tenía?
Este me gusta mucho, poema caricia. ¿Qué
página está?
Es muy bonito.
¿Ha elegido un poema? Por ahí, ¿ha elegido un poema? A ver, que estoy por allí. ¿Ha elegido un poema?
Sí, venga.
Venga, a ver. ¿No le recita?
Besos de mariposa.
¿Qué página está?
Eso es lo que yo también. Me he quedado con
en la 36, beso de mariposa.
Eso es lo que yo.
Pues a ver, vamos a escucharlo. Adelante.
Permanente al resguardo de mis labios, a la espera del momento adecuado y en el que nuestra boca, en un roce, saboreen ese instante tan deseado. Dormitando, se guarece en el deseo de iniciar el recorrido por tu boca, convirtiendo al amor en su vía, por sus labios mi único sendero. Permanece en mí un beso de mariposa, que recorrerá en su comienzo lento y dulce tu boca, llegando al el eje central desde la comisura, volviendo tu deseo incipiente locura. Un beso de mariposa te espera, para sumergirte en un deseo naciente en tu boca, que dominará tu cuerpo por entero, cuando sientas lo que calla mi propio deseo.
¡Bravo, bravo! Ahora seguimos con el juego. Raquel,
es que cuando lo ha dicho, voy a recitar el que has dicho tú, pero es que ese sí le quiero recitar, si me permite. Poema Caricia. Deslizándose entre versos, la calidez de tus labios, acercándose entre letras a mi boca, desprendiéndose del poema, se vuelve beso. Y leyéndose en estrofas, la insensatez de lo extraño asoma, aproximándose se toca. Y la piel entregándose al deseo, en palabras, caricia se torna.
¿A quién más? Que yo sé que habéis levantado la mano por ahí, no se esconde. Carmen. Sí. Va tocado.
Venga. Abrazo poético. Siento la calidez de tu piel lejana, impresa en los versos que me escribes. Cuando en la noche me piensas, te compones un nuevo poema para regalarme en la mañana. Percibo esa sensación en calma que me transmites cuando me abrazas. De igual modo cuando leo las palabras que le dedicas en verso a mi alma. Saboreo tus abrazos de papel, de color de tinta y cuerpo poético. Entre palabras me hacen saber que nuestro amor es real y auténtico. Siento la calidez de tu piel con cuerpo de poema. Poema que muestra tu ser y el amor verdadero que me entregas.
Carmen, Carmen, ¿papelita?
Sí.
¿Qué más tenía por ahí? Venga, ahora no seáis tímidos, ¿eh?
Almudena.
A ver, Almudena.
Sí, no sé cuál quieres que vea.
El que tú quieras.
Dándome tú, te salió de este azar. Y aquí me encuentro yo, dando voz a un poema surgido del amor, o a un amor nacido entre poemas, y es indiferente como sea la entonación al recitar, pues la emoción me lleva y me guía por sí sola a mi declamación. Ya sea de rima sonante o consonante, cuando riman mis versos son constantes al hablar de ti sin medida. Estás entre sílabas, pausas y golpes fuertes, sin interrogantes, pero con exclamación, con la cadencia y la armonía que existe en una buena entonación. Estrofas en consonancia, eso somos tú y yo. Poesía que escribe en papel a nuestras almas traspasa.
¿A mí?
Somos fuego. Somos fuego en la distancia que ya no existe entre nuestros cuerpos agitados. Con nuestras almas palpitantes persisten, trenzadas a pesar de la lejanía en el espacio. Somos fuego al mirarnos con intenso deseo de rozarnos con nuestros labios sedientos de besos apasionados y húmedos que nos sumerjan juntos en ese quiero. Somos dos almas prendidas en fuego, dos llamas destinadas a crecer y expandirse, deseo incansable de ti y de mí, que no se resiste a expresarse con tanta intensidad que lo que siento y lo que tú sientes, incluso en silencio, se transmite.
Venga, que he visto a más gente que en el libro.
Venga, yo leo, quizá que hable. ¡Guau! Hambruna impaciente de mordiscos, de tus palabras en mi corazón, como pequeños intensos pellizcos que nublan la cordura de mi razón. Insaciable sed de tus tonos, de voces amorosas y sexuales. Me invade, me recorre y tan solo se canta con tu amor, entregando en expresiones. Hambrienta, con gran sed de ti, insomne intrusa de tus sueños, inconformista con la lentitud del tiempo que me impide saborear todo de ti.
Pues el último, por ejemplo, que se llama poesía. Poesía. Siendo fuente de una sed inagotable, de gotas cristalinas de versos de instantes. Como agua de brillo de luna inalterable, bañas encuentros entre dos lejanos amantes. Siendo como el agua es para el sediento, tú eres bálsamo de soledades y anhelos, perpetuando con palabras los momentos invadidos por emociones y sentimientos. Siendo el consuelo de quien te abraza y el oído de quien te escucha y te siente. Eres vida cuando el alma te alcanza y sus pálpitos en versos conviertes poesía.
Tantas bocas diferentes.
Iba la pregunta.
Tenía preparada.
Perdida en tu mirada. Me quedo perdida en tu mirada, surcando las profundidades de tu alma, descubriendo los nuevos caminos que en tus ojos me muestra el destino. Quedo en silencio, sumergida en un océano de amor en calma, y el sentimiento inunda mi vida, plenitud, amor, sosiego, estoy enamorada. Cuando flotando sobre un mar sereno de aguas tranquilas y cristalinas, son tus manos quienes me sostienen para resguardarme en tu playa. Me quedo perdida en tu mirada, soy habitante de tus pupilas. Me hablan aunque estén calladas, me dicen con dulzura, te amo, mi vida. Me quedo en tu mirada, tus ojos en mi orilla, son mi orilla. Mi casa, tu alma.
Venga, Dani.
Poema a besos. Sonrisa de besos al despertar. Poema convertido en caricia. Besos de letras, qué delicia. Al leerle, al leerte y volver a recordar. Emoción en palabras descritas. Delatan un amor contenido, palpitante, poemado y sentido, creciente en cada experiencia vivida. Sonrisa entre rimas y versos, envuelta en metáforas y alegorías, de un amor versado cada día, convertido en poema a besos.
Gracias. Raquel, ¿qué has sentido? No me lo esperaba. Yo creo que versos míos recitados por gente que no sea yo, o sea, habré escuchado uno o dos en la vida, o sea. Gracias, es muy bonito y además porque soy gente especial para mí, entonces es un regalo, esto ha sido un regalo, muchas gracias a todos, de verdad. Es muy bonito escuchar tus propios poemas en boca de los demás y con ese cariño.
¿Es impresión mía, Raquel, o cuando te has puesto a escribir este poemario, cada verso tenías muy clara la idea, querías expresar algo muy concreto, muy momentáneo?
Ya me conoces. Yo no escribo pensando qué voy a escribir. Yo escribo según siento. Entonces, yo cuando he escrito cualquiera de estos poemas, no me he parado a escribir y decir, a ver, tengo pensado escribir sobre la mirada. No.
No, no, no.
No, no, no. O sea, son palpitos que tengo, momentos, instantes que he vivido, y necesito reflejarlo en poesía. Entonces, no me pongo con la idea de escribir sobre ese instante, ese momento, ese beso, esa caricia. Es que salen, todos salen después de algo.
Y el que haya fluido este poemario así tan rápido, tan es por un estado vital muy concreto, claro, en ese momento.
Claro, obviamente. Evidentemente. Tanta la vista. A ver, es lo...
Fíjate que yo estoy en Bavia. Hasta que no he leído el poemario no me entero de nada.
No has enterado.
Pero de nada.
Bueno, la culpa la tiene la distancia, pero... A ver, se ha escrito poco a poco, pero se ha ido escribiendo día tras día. Entonces... Sí me parecía que iba todo con ese hilo conductor, porque es una historia de amor. Y es que es así, o sea, son dos poetas que se conocen a través de la poesía. Y la poesía los une y se enamoran a través de las palabras. Y a raíz de ahí entran en una unión que va más allá de una unión de pareja. Descubres unas sensaciones y unos sentimientos que van más allá, más espiritual. Almas gemelas, llámalo como quieras, pero es algo muy distinto a todo lo conocido. Entonces hablo mucho de eso en el libro, y en el libro hay muchos simbolismos para mí personales por el momento vital. Se habla de nudo perenne, se habla de almas gemelas, de fusión de almas, de sinergia poética, que surge la sinergia poética. O sea, yo he vivido un momento, he escrito un poema, se lo he enseñado a la persona a la que amo, y a él le ha suscitado escribir un poema sobre eso. Entonces se crea esa sinergia, y es que es así. Y al estar juntos, la fusión hace que todo sea mucho más grande.
Y es más, en algún momento he tenido la sensación de que este poemario está casi escrito a modo de diario.
No se ha escrito con esa idea, pero un poco sí, porque ya te digo, se ha ido escribiendo día a día. Entonces, es una continuidad.
Hay como una progresión,
sí,
una,
claro,
continuidad. De
claro, lo único que he hecho a conciencia ha sido ordenar un poco los poemas para que se vea un poco esa relación, ¿no? De te sientes musa porque te escriben a ti, eso te enamora, hay una distancia, sufres por esa distancia, pero cuando te ves tienes esa caricia del papel, la sientes en la piel. Entonces, sí he ordenado un poco para que se entienda la historia de amor. Y si se lee de corrido el poema, el poemario, se entienda, ¿no? Yo creo que se entiende perfectamente el recorrido de ese amor que se está escribiendo.
Sí, Raquel. Y el anterior era Desnuda en versos. Este es Desnuda en alma.
Sí.
Este es a corazón abierto.
Yo no sé escribir de otra manera. Ya lo sabéis, yo no sé escribir de otra manera. Y no sé si es bueno o malo, porque te desnudas realmente y todo el mundo sabe lo más íntimo de ti, pero es que yo no puedo escribir de otra manera.
¿Me das un poco de miedo?
No, miedo no. Lo que pasa que es exponer tu intimidad. Pero cuando publiqué Desnuda en verso ya me exponía a eso y lo sabía. Y el otro tenía una carga emocional más fuerte, en el sentido de que había muchísimo desgarro. Y cuando uno vive en la piel, pues ese desgarro o esa intensidad de amor... Pero claro, el desgarro te duele, te deja cicatrices, y esas cicatrices cuestan curarlas.
El desgarro yo creo que es más intenso, ¿verdad?
Claro, pero es más intenso porque
más profundo.
La profundidad, la carga emocional es diferente. Es diferente, porque cuando tú escribes, cuando te sientes pleno, estás feliz, estás enamorado, o simplemente estás feliz, estás en un buen momento, te resulta fácil escribir sobre eso. Pero cuando estás pasando un mal momento, es como una catarsis, es sacar todo eso que te está doliendo, que te está hiriendo, y sacarlo hacia afuera. Y si lo publicas, no es solamente que lo saques hacia afuera, es que estás exponiendo tu vida, tu alma, tus sentimientos, tu intimidad a todo el mundo. Pero una vez que das ese paso, dices, bueno, es que es una forma también de compartir, ¿no? Pero, y de crear arte también.
Por otro lado, también tiene esa parte terapéutica para uno mismo, ¿verdad?
Por supuesto.
A la hora de cicatrizar.
Yo escribo desde niña. Yo he necesitado, tanto los momentos buenos como los momentos malos, expresar en poesía. Pero de las cosas más tontas y más absurdas, y lo comenté en la otra presentación, yo amaba mi carrera. Yo quería ser profesora de latín y a mí me encantaba filología clásica. Lo dejé por circunstancias personales de la vida que decidí dejarlo. Y yo dar ese paso, que lo tuve que pensar, necesité escribir un poema sobre eso. Y dices, qué tontería. Pues para mí era algo muy importante, porque yo siempre había querido estudiar eso y tenía muy claro lo que quería ser en la vida y quería aprender y quería beber de esa cultura clásica. Y lo dejé. Yo necesité expresar esa inquietud que me produjo después de pensarlo y sopesarlo. Tuve que escribir un poema sobre eso. No lo he publicado, pero yo lo tengo escrito.
Sí, sí.
Entonces escribo sobre eso, escribo ahora sobre el amor y he escrito cuando he pasado un bache personal que me dejó muy tocada, evidentemente. Pero ayuda.
El primer poemario, Desgarro, Desamor. El segundo, Amor puro pleno. Y duro, pleno. Yo sé que eres muy buena con la narrativa.
Bueno.
¿Habrá un tercer proyecto por ahí en el que al menos sea prosa poética y no poesía ya?
Estoy preparando un proyecto de prosa poética, lo estoy preparando. Lo que pasa que no me ha dado tiempo a lanzarlo todo a la vez, pero ya tengo recopilado muchos textos de prosa poética. Sabéis que disfruto mucho la prosa poética, me parece súper bonito escribir en prosa poética. Entonces es una forma diferente de desarrollar poesía.
Tiene todo lo de la narrativa, pero llena de poesía.
Claro, y además es que, como a mí me gusta condensar en textos pequeños, la prosa poética me permite eso. A lo mejor una narrativa te tienes que extender un poco más. Pero la prosa me permite eso, la prosa poética. Entonces, sí tengo un proyecto que ya lo pasaremos cuando llegue el momento, de pequeños textos que abarcan multitud de temas, multitud de emociones, escritos en prosa poética. No son relatos, son más reflexiones, descripciones de momentos, pero no con ese hilo conductor de un desgarro o un amor. Equivale un poco a todo lo que te puedas encontrar en la vida. Sí, 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 tengo proyectos.
Nos voy a dejar. ¿Alguien la quiere hacer alguna pregunta?
No.
A ver, me ha encantado. A ver, ¿qué me quieres preguntar? Mi Spiderman.
El padre ha bochornado.
Qué gracioso, por favor. A ver, Spiderman, ¿qué me quieres preguntar?
A ver,
¿qué la vas a
preguntar?
¡Ay, qué vergüenza!
¡Ay, mi chico, qué pena! ¡Ha quedado cortado!
¡Qué pintaño ha sido!
Venga,
¿alguien?
Raquel, ¿cómo crees que influye la poesía en la vida de todos los seres humanos? ¿De qué manera puede influir? Todo eso que se utiliza, yo he dicho también en alguna ocasión, que es algo terapéutico, pero ¿de qué manera positiva puede influir la poesía en nosotros?
A ver, quien vive poesía, evidentemente, forma parte de su vida y la necesitas, con lo cual ya es una necesidad vital. Para quien no conoce la poesía, yo creo que te abre otra visión del mundo. Te hace conectar con la humanidad, te hace conectar de persona a persona, que eso se pierde mucho. Y lees un poema y conectas o con una emoción que transmite otra persona, y en ese momento coges esa empatía, ¿no?, hacia esa otra persona, o a lo mejor te transmite algo que tú has podido vivir y ya te está haciendo sentir. O si es una poesía de denuncia, de la vida cotidiana, a lo mejor te abre los ojos a ver una realidad que a lo mejor por el día a día, las prisas, el trabajo, la casa, no te paras a ver, y la tienes delante de las narices. Y a lo mejor lees un texto, una poesía, y te das cuenta de esa realidad que la tienes al lado, te está tocando y no te estás ni enterando. Entonces yo creo que la poesía es buena. La poesía es buena. Yo se lo digo a todo el mundo, que se animen a tocar la poesía. La puedes amar, te puede gustar, te puede no gustar, pero que no la desechen de primera. Igual que ningún tipo de literatura, no la deseches, porque te estás perdiendo algo maravilloso. Yo animo a todo el mundo que lea algo de poesía, porque es bonito. Y siempre la poesía siempre transmite algo. Tiene que ser muy mala, muy mala, muy mala, para que no te transmita algo. Sea sentimiento, sea emoción, sea repulsa, sea odio, sea ira de ver una situación que aborreces. algo te tiene que mover, porque es que la poesía se escribe desde dentro. Entonces, yo os animo a leer poesía, que os voy a decir.
Venga, ¿alguien más se anima a hacer alguna pregunta?
Los tengo muy cortaditos hoy.
Yo iba a preguntar que para cuándo la prosa poética, pero como ya
el proyecto
ya
está
preguntado,
ya además lo estoy preparando, o sea, no es que tenga en mente el proyecto, sí tengo ya seleccionado textos, los estoy ordenando por temáticas, porque hay reflexiones más filosóficas, más de temas de emociones, pero está un poco verde todavía.
Es que a mí me gusta mucho cómo escribes la prosa.
Ya me lo has dicho. Lo disfruto mucho, ¿eh? Y en el primer poemario que incluí ese trocito de ese bloque de prosa poética, en ese momento lo decidí que iba a hacer un poemario, un libro solamente de prosa poética, porque creo que merece también su hueco. Y lo disfruto mucho, ¿eh? Lo disfruto. Y me resulta igual de fácil que escribir poesía. O sea, no necesito ponerme a trabajar concienzudamente, de buscar palabras, de a ver cómo desarrollo. No, 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 es que me sale igual de fácil. Entonces, lo disfruto mucho. Sí, sí, lo habrá.
Yo es que ya te lo dije en el otro libro, lo siento, es un poemario, lo sé, pero a mí la parte que más me gusta.
Bueno, la prosa poética yo la incluyo dentro de la poesía, por eso lo metí en el poemario, porque no deja de ser poesía, pero expresada en vez de en versos con rimas o en estructura de poema, un poco más de corrido, como si fuera una prosa, pero realmente si mi prosa poética es que es poesía. Porque tiene hasta su rima, tiene su musicalidad, cambia un poco el sentido a la hora de leerlo, pero
que no tienes la medida. Que
es poesía, entonces yo la considero poesía también.
¿Y alguien más?
Bueno, espero que os guste cuando lo leáis.
Pero vamos con la mitad leído ya casi.
Bueno, pero es que una presentación de un poemario hay que recitar, porque sí. Si no, no es. Yo creo que lo bonito de la poesía, cuando realmente te toca, es cuando la escuchas. O sea, la puedes leer tranquilamente en tu casa y si la lees con atención, algo te va a tocar por dentro. Uh-huh. Algo, aunque sea algo mínimo. Pero cuando se escucha recitar poesía, es cuando realmente se ve lo bonito que es y la maravilla que consigue, ¿no? Transmitir.
De todas formas, sabes que siempre que has estado en algún evento te he pedido recitar, pero no sé si es por esto que tú comentabas, de que te desnudas en tu poesía totalmente, pero creo que eres una de los poetas que conozco que ya de por sí, desde el primer poemario, tienes una marca propia.
Sí.
Que te identifica.
Sí.
Y esto es el objetivo de todo escritor.
Pero es que es algo innato.
Esto es.
Es que es algo innato, Adolfo, lo que te digo. Es que yo cuando escribo, a día de hoy, a lo mejor luego me surge un proyecto sobre unas bases y ya tienes que trabajarlo en torno a esas bases. Pero yo con lo que escribo es que es algo innato, es algo que sale de mí. Entonces, tengo mi sello porque yo escribo así. Yo creo que todas las personas que escribimos tenemos nuestro sello propio. Bueno, a lo mejor hay gente
ojalá,
que no.
Ojalá.
Pero yo, en poesía yo creo que sí, porque yo he leído a gente novel, los grandes poetas, evidentemente cada uno tiene su sello. Y tú lees, a mí me pasó en una antología de libros, no me recuerdo cuál, con mi madre jugando en casa, me dijo, a ver si adivinas de quién son. Supe adivinar, fallé dos, supe adivinar quién era FJ, quién era Vanessa, quién era Luis Endrino, son compañeros, sí, pero en cuanto he leído algo de
ellos también
tienen su sello propio, entonces enseguida reconoces quién lo ha escrito. Yo creo que alguien que lea mis poemas, si ha leído algo mío, me va a reconocer, pero no lo hago a cosa hecha, es que es mi estilo de escritura, o sea, es que yo escribo así. Puedo hablar, por ejemplo, en este poemario hay poemas que son más largos, algunos tienen los versos bastante extensos, que además hemos tenido que cambiar con Belén en la maquetación el tipo de letra que quería poner porque quería hacerla diferente y es que no entraba, porque son versos bastante más largos que a lo mejor otros poemas. Pero es porque los he sentido así a la hora de escribir. Entonces, tampoco soy de versos muy cortitos, yo me extiendo porque yo me desnudo por dentro, entonces necesito sacar lo que llevo dentro. Pero sí, yo creo que tengo sello propio, pero no ha sido buscada cosa hecha.
No,
¿eh?
No,
o sea,
no. Esto es lo natural.
En el otro poemario había poemas que había escrito 20 años atrás. Te estoy hablando que era muy jovencita, 20 años atrás. Y tengo el mismo sello que ahora. Ahora hay una madurez poética, tienes una experiencia vital que te ayuda a escribir. Evidentemente los estudios, lo que trabajas, te ayuda a escribir mejor, pero el sello estaba ahí. Y te estoy hablando, a lo mejor lo escribí con 17 años. Uh-huh. Entonces, yo creo que sí, que sello propio sí que tengo. Y es bonito, ¿eh? Que la gente te reconozca. Es bonito.
Y Raquel, contanos, ¿alguna manía a la hora de escribir?
Manía, manía. Bueno, manía se puede decir manía. Me gusta escribir con lapicero o con bolígrafo negro. Eso sí es una manía. Que si me surge ir por un sitio y tengo un boli azul, no lo descarto, ¿vale? Pero manía sí, eso. Y luego manía no. Sí me gusta, si me pongo a cosa hecha a trabajar, me gusta ponerme música. Mi música de Yiruma, que me encanta, el piano. Y sí, con mis auriculares para evadirme del ruido. Y dejarme llevar y ya está, y fluye todo. Pero manía realmente lo del boli, nada más. Además, en esta ocasión, el otro poemario lo firmé con bolígrafo negro. En esta ocasión lo he firmado con bolígrafo azul porque es un bolígrafo que me regaló mi padre para mi cumpleaños. Y dije, es de boli, es para estrenarlo firmando el segundo poemario. Entonces, por eso está en azul, pero realmente me gusta escribir en negro. No sé por qué.
Y Raquel, mira, tenemos un proyecto. Yo creo que la poesía es inédita, ¿no? Uh-huh. Es poesía para ti. Uh-huh. ¿Nos lo recitas?
Pero me parece que este le hemos incluido aquí al final, ¿eh? Lo recito, pero lo hemos incluido aquí. Era inédito cuando lo hicimos, que fue antes. Claro. Poesía. Creo que ha sido la que ha leído Loli.
Sí,
¿eh?
Sí, sí, sí,
sí. Es la que ha leído Loli.
¿Y alguno de los otros? ¿Está?
Esas son del otro poemario, si quieres recito de aquí. Esas son del otro poemario.
Vale.
Sí, es que claro, ha coincidido que es la que has elegido.
Sí, cuando la ha dicho Loli a mí
claro,
misma, que era
cuando
de
lo pasé antología. Para la antología era inédita, lo sea que al final lo incluimos aquí, es verdad. Bueno, pero no pasa nada, yo recito otro. A ver. Mira, por ejemplo, el de sinergia que decía antes, de sinergia poética. Deslizándose entre versos, tus labios besan con amor los míos, sin tener la necesidad de tocarlos, pues con palabras consigues que los sienta. Leyéndote, con la danza de tus rimas y vocablos, abrazada a tu voz en off yo bailo, y fluyen a través de mí los poemas a cada paso, convirtiendo nuestra poesía en sinergia. Sintiéndote el alma en cada punto que finaliza una estrofa o un verso, me haces tuya, desnuda y vestida por el reverso del poema que es permanecer siempre juntos. Escribiéndote, con tinta de amor susurrando, mis poemas te recitan en silencios callados la entrega total y absoluta de mi alma cuando entre versos tú y yo nos besamos.
Bueno, pues yo para finalizar, porque ahora la queda el firmar y el pensar las dedicatorias, os quiero decir que, bueno, para mí la poesía es magia, es misterio, es un sorbo de emociones. Y os recomiendo a todos que leáis el libro de Raquel, porque al final es lo que vais a encontrar ahí.
Yo creo que este poemario consigue, lo pongo mucho en las dedicatorias, consigue transmitir el abrazo poético. De una forma o de otra creo que transmite ese abrazo poético. Y a mí me gusta mucho ver que la gente cuando lee poesía recibe esa caricia de alguna forma. Es muy bonito, muy bonito. Yo os animo a leerlo porque es muy bonito. ¿Qué voy a decir?
De hecho, en Leibros cada vez se apuesta más por la poesía.
Es verdad.
Tenemos a puntito ya de sacar una antología que va a ser una novedad total porque va a ser a modo de poemario clásico, pero cada autor vamos a tener un código QR y este automáticamente nos va a llevar a una de nuestras poesías recitadas por otra persona en un estudio de radio que ha quedado fantástico. Y esto va a quedar muy bonito, muy bonito, muy bonito. Y el día 18, que estamos aquí de nuevo, yo meto la cuña. La poesía tendrá un lugar muy, muy especial en el evento. Por cierto, faltan muchos romanos todavía por aparecer.
Sí, a los que no lo conocéis, Leibros organiza todos los años un par de encuentros literarios aquí en la librería. Pone varias mesas para darnos a conocer los autores de la editorial. Aparte de que es verdad que habéis metido mucha poesía para recitar y darle un poco de visibilidad, todos los años hace una temática. El último encuentro fue temática pirata, que estuvo muy gracioso porque, bueno, se montó aquí un pequeño teatro y estuvo muy gracioso, hizo un pequeño juego literario en base a ese tema y tal. Y bueno, este año va a ser temática romana,
greco-romana.
Greco-romana. Adolfo ya me ha liado y lo voy a presentar con él, así que quienes vengáis pues nos veréis a Adolfo y a mí disfrazado de romano y va a estar muy gracioso porque claro va a ser sí. diferente. Entonces os animo a venir porque va a estar muy chulo.
Le daremos un toque poético, gracias poética.
Empieza a las 10.
Empieza a las 10.
Es toda la mañana.
El 18 de mayo.
Va a estar, está muy chulo. Se va a conocer a muchos autores, interactuamos mucho, escritores, lectores, editores. Y luego, pues aparte de meter recitales, pues bueno, siempre se hace, en base a este tema que elige la editora, pues se hace algo especial. Y
además, anuncio que en esta ocasión casi el 50% de los autores que vamos a venir son nuevos en el evento.
Que en el de los piratas hubo regalos para el ganador de prosa poética y este viaje lo habrá otra vez.
También, claro, que también tenemos concurso de prosa poética.
Pues muchas gracias a todos por haber venido. Y este aplauso es para vosotros.
Gracias. Gracias.
La víspera de San Isidro. A veces tenemos días que mejor sería que no amaneciera. Era mi caso, pero no solo hoy. Arrastraba desde hace un tiempo una serie de jornadas infames. En la oficina solo había mal ambiente, muy agrio y ácido entre todos. Desde hace un par de semanas se escuchaban rumores. Han venido en poco tiempo los jefazos de la central varias veces y todos tenemos el corazón encogido. Era una guerra sin cartel. Cada cual trataba de mostrar a los jefes la cara más amable, hacer nuestro trabajo con la máxima eficacia y joder al compañero todo lo posible. Como para pedir favores estaba la cosa. El otro día Maite, la de informática, vino a trabajar con 40 de fiebre. Esta mañana me he despertado unos minutos antes. Todo ha sido improvisado, impulsivo. He cogido del alto del armario mi mochila, he metido 4 cosas, sobre todo camisetas, y con una idea cada vez más fuerte en la cabeza, me he presentado en el trabajo. Al salir a las 5 ya lo tenía todo claro. Llevaba mi clave, había comprado mi billete de autobús por internet y había reservado un hotel barato a través de una conocida web de ofertas. Ahora solo tenía un problema por delante: llegar a tiempo a las 7 a la estación sur de autobuses y emprender mi marcha. Y así disfrutar de mi escapada a Granada por un largo fin de semana. Solo tuve tiempo de llegar después de 10 estaciones de metro, localizar el andén de salida y subir justo a tiempo de ocupar mi asiento en el autocar, antes de que éste emprendiera la partida. Al comprar mi billete a última hora, apenas quedaban plazas disponibles. En estos viajes me gusta disfrutar del paisaje. Me encanta apoyar la cabeza en la ventanilla y ver cómo atravesamos pueblos, cómo pasamos de una comunidad autonómica a otra, los diferentes tipos de construcción, la vegetación, y lamentablemente en este viaje no podría disfrutar de ello como a mí me gusta. De todos modos, lo más espectacular de Peñaperros lo pasaríamos ya de noche, desde mi asiento del pasillo. Poco podía visualizar del exterior. En la pantalla, nada más salir de Madrid, una peli de estas de jóvenes norteamericanos haciendo gamberradas en la universidad. Algunos, antes de llegar a la provincia de Toledo, ya comenzaban a dormitar. A mi lado, un ejecutivo con americana y corbata continuaba trabajando en el ordenador portátil, alargando la jornada, o quizá tratando de alargar el fin de semana en su lugar de destino al máximo posible. Estaba cansado, el traqueteo del autobús, el asiento envolvente me venció. No recuerdo siquiera haber atravesado la Vega del Tajo, haber contemplado el brusco cambio de una vegetación árida castellana a la frondosidad de la vega que el Tajo y el Jarama proporcionan en la Vega de Aranjuez. Al otro lado del pasillo, dos chicos jóvenes contemplaban embelesados la película. Young permanecía con los ojos cerrados. El ejecutivo, supongo que terminando los últimos informes. Ellos, disimuladamente, se acariciaban con las rodillas. Rozaban una mano con la otra hasta aferrárselas en conmovedora caricia. No se atrevían a mirarse. Tal vez era el inicio del algo. Tal vez el destino les había unido en asientos continuos, tal vez. Volví a cerrar los ojos. Apenas llegábamos por Madridejo. Me apetecía entornar los ojos y dejarme arrastrar por Morfeo nuevamente. El susurro de los vecinos de delante me sobresaltó. Abrí los ojos. Aún era de día, pero en el autocar una quietud inusitada lo invadía todo. Delante, una madre y su hija en la pubertad cuchicheaban entre ellas. El silencio que nos rodeaba y el afinado oído que tengo lo hicieron todo. Lo que para el resto de los viajeros era totalmente inaudible, a mí me llegaba con plena nitidez. Sé que nada de esto te gusta. ¿Crees que me gusta a mí? No lo sé, mamá, pero al menos lo podíamos haber hablado. Tal vez si me hubieras consultado. Jennifer, la adulta soy yo. Quien tiene que afrontar el día a día soy yo. La responsable de ti, legalmente, soy yo. Si al menos tu padre... Llevaba tiempo sin salir a colación, mamá. ¿Cuándo te vas a olvidar de él? Cuanto antes lo hagas, mejor. Nunca he estado a tu lado, para nada. Menos ahora que se ha desentendido de nosotras. Sabes que me cuesta trabajo entenderlo. Lo mío lo puedo aceptar. Pero que un padre se desentienda de su única hija que... Bueno, eso tampoco lo sabes. Siempre ha hecho lo que ha querido. Tal vez, y sobre todo por lo que le cuesta desentenderse de mí, vaya sembrando el país de retoños. No seas ridícula. A tu padre le podremos reprochar muchas cosas, pero tampoco es eso. ¿Estás segura, mamá? Los ojos de la madre echaron una mirada fulgurante a Jennifer. Después miró alrededor. Apenas tuvo tiempo de cerrar nuevamente los ojos para pasar inadvertido, para que sin sentirse espiadas continuaran con esa conversación que hasta ahora no se había atrevido a compartir en lo más privado del hogar y lo hacían en la semiprivacidad de un viaje en autocar. Con la abuela en el pueblo estaremos bien, al menos no estaremos agobiadas, pensando en que cualquier día nos vemos en la calle. Pero tú tienes tu pensión. Sí, una pensión que no nos da ni para el alquiler. Apenas me quedan ahorros y nunca pensé en ese comportamiento de tu padre. ¿Pero lo has hablado con él? Ni siquiera me coge el teléfono. Lleva 3 meses sin pasarnos tu manutención. No tenemos muchas alternativas. Pero entonces, mis amigas, en el pueblo no conozco a nadie. No será fácil. ¿Te crees que a mí me gusta? ¿Crees que hago esto por fastidiarte? ¡Jo, mamá! Sé que no, pero... La madre cogió la mano de Jennifer con sus dos manos, se la apretó, se la llevó a la boca y la besó. Trató de continuar con algo, pero la angustia, el amargor que en ese momento estaba sintiendo, se lo impidió. Solo algún ruido gutural. Después me pareció ver rodar algunas lágrimas por sus mejillas y cómo Jennifer se acunaba junto a su madre y se abrazaban. Mi mente se disparó. Imaginé el día a día de esas dos mujeres en un pequeño piso de cualquier barrio obrero de la ciudad. Imaginé el sobresalto de cada factura para la madre, las cábalas que debía de estar haciendo para afrontar el nuevo día, para ver cómo sobrellevaban una semana más, cómo se enfrentarían al siguiente mes. Sentía las piernas adormecidas, el cuerpo dolorido por la postura corporal, tratando de hacerme pasar por dormido. La vejiga me comenzaba a acuciar. En la estación de autobuses no pude aliviarme. Apenas cogí el autocar por los pelos. Me estiracé, localicé el pequeño baño y me dirigí a él. Me refresqué la cara a la vez que lavaba mis manos y volví a mi asiento. Delante de mí tenía a la madre y a la hija. En la cara de la niña la incertidumbre de un dudoso futuro. En la madre, la angustia de un presente insufrible y un futuro algo incierto. Entonces observé a los compañeros del otro lado del pasillo y lo tuve claro. Eran dos desconocidos que el destino había reunido. Tal vez una de esas aplicaciones móviles les había alertado de su proximidad. Ahora se miraban con los ojos ajenos a mi presencia. Se reconocían por primera vez el uno al otro y se aceptaban de buen grado. Me senté reflexionando sobre las nuevas tecnologías, los nuevos modos de comunicación, las nuevas formas de ligue. Y pese a mis 30 años, a veces me sentía viejo, desfasado. Todo iba muy deprisa. Apenas conseguía engancharme al furgón de cola. Y cuando lo conseguía, algo nuevo aparecía y otra vez me encontraba fuera de lugar. Eran cerca de las 9. Estábamos llegando a Andalucía, solo unos kilómetros más, y atravesaríamos el inigualable paraje de Despeñaperros. Por el megafonía el conductor nos indicó que en el siguiente pueblo, Almuradiel, realizaríamos una parada de 20 minutos. Podíamos aprovechar para tomar algo en la cafetería, estirar las piernas, ir al baño, o, por el contrario, permanecer tranquilamente en nuestros asientos en espera de reiniciar el viaje. Yo opté por bajar como la mitad del autocar, la práctica totalidad de los que estábamos despiertos. Todos encaminamos nuestros pasos a la cafetería. Un par de camareros al otro lado de la barra nos atendieron en apenas un par de minutos. En la mesa del rincón, una pareja hablaba en voz baja. El ruido en el local se elevó por momentos. Fui al baño. Cuando llegué de vuelta a la barra, ya apenas quedaba nadie por servir. Cogí mi bocadillo y Coca-Cola cero y me senté en la única mesa que quedaba libre al lado de la que ocupaba la pareja del rincón. Nuevamente, mi fino oído me traicionó. Me inmiscuyó una vez más, de manera pasiva, en una conversación ajena. Lo que no entiendo, Carlos, es por qué tenemos que vender el apartamento de la playa. No podemos mantenerlo. Después de que nos hemos separado, los gastos se multiplican por dos. No hay otra manera, o al menos yo no soy capaz de encontrarla. Pero el apartamento significa mucho para mí. Llevo años pasando todo el verano allí. Es mi vida. Dame soluciones. Con los lamentos no resolvemos nada. A mí los números no me salen. Tal vez se podrían hacer recortes. Tal vez juntos podamos encontrar la solución. Solo podríamos si renuncias a alguno de tus múltiples caprichos en la ciudad. ¿Sabes que eso es irrenunciable? Querida, pues ponte a trabajar. Hazlo por primera vez en tu puñetera vida. Miré el reloj. Se había pasado el tiempo. En el bar ya no quedaba nadie. Todos habían vuelto al autocar. Allí, precipitadamente, el vehículo ya tenía el motor en marcha. Eres un especialista en llegar el último, me dijo el conductor al verme subir a la carrera. Le sonreí. Mi mente estaba ocupada en la última conversación, en esas palabras civilizadas de una pareja de recién divorciados que poco a poco se convertían en ácidas, de la comprensión y el civismo inicial a los egoísmos particulares. Madre e hija dormían plácidamente en los asientos de delante del mío. A mi lado, el ejecutivo seguía escribiendo un email. Los jóvenes del otro lado del pasillo ya parecían conocerse de toda la vida. El pequeño universo del interior del autobús se enriquecía con cualquier lugar donde depositara mi mirada. Más ahora, con el fondo impresionante del muro de piedra que ofrecía por el escaso ángulo de visión desde mi lugar en el autobús, la carcomida piedra labrada por el viento y las aguas del río en el paso de Despeñaperros. En el monitor, una nueva película, El padre de la novia o La novia de mi madre o cualquier otra comedia de título parecido, que a base de verlas una y otra vez en las sesiones maratonianas de cine en la televisión, terminaban por resultarnos aburridos, sustos cómicos sin gracia de tantos oírlos una y otra vez. Y yo opté nuevamente por cerrar los ojos, por acomodarme en el asiento y volver a dormir. Mi compañero de asiento recogía el ordenador, se quitaba la americana, se aflojaba el nudo de la corbata y seguía mis pasos. Me desperté pasadas las 11:30, era noche cerrada, solo faltaban unos minutos para concluir nuestro viaje. El autocar estaba a oscuras, en silencio, todos parecían dormir, todos menos alguien detrás de mí. Un sollozo me puso sobre aviso, dos voces angustiadas a media voz trataban de enfrentarse a su destino. «Mi padre me mata». «Cariño, no digas eso». Gordy, tú no lo conoces, soy su niña. No se le ocurre pensar que su niña desde hace tiempo es ya una mujer. Una mujer con novio y sus necesidades. Ellos todavía tienen mitificado lo de la virginidad. ¿Cómo hemos podido ser tan estúpidos? No es tiempo de lamentarse. Cuando pudimos poner medios, no lo hicimos. Ahora solo debemos apechugar con lo que venga. Un silencio prosiguió a estas palabras. Quise imaginarme cómo él acariciaba la incipiente barriga de ella, cómo la sonreía. Las luces de la entrada de Granada inundaron el interior del autocar. Minutos antes, la pronunciada curva me anunció la salida de la autovía, camino de la ciudad. Los viajeros lentamente se despertaban de su letargo. Yo me había olvidado de mi vida, de mi trabajo. Estaba en la ciudad escogida para disfrutar del puente de San Isidro. Mis males eran de una entidad infinitamente menor de los que me rodeaban. Yo estaba concluyendo la primera etapa de un viaje de placer, ellos de sufrimiento y angustia, salvo la parejita de mi derecha, que ahora hacían planes para continuar la noche juntos. El hotel reservado apenas estaba 5 minutos andando desde la estación de autobuses. Con mi mochila al hombro, puse los pies en tierra. En mi mente, un solo pensamiento. Simplemente estas horas de viaje me habían alejado de mis inquietudes, de mis preocupaciones y problemas. Salí esta tarde del trabajo agobiado. Llegaba a Granada una persona nueva, ilusionada y con ganas de comerme el mundo en un largo fin de semana. El largo puente de San Isidro.